La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papá!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.
Bienvenidos al Wiri Wiri al aire. Hola, gracias. Un gusto saludarles a través de los micrófonos de Femenina y Fiesta. Un verdadero lujo contar con su sintonía. Don Roberto Águila, Eugenio Calderón, el señor Sergio Gallardo, Cristian Villalta, les saludamos con todo el cariño de siempre. En la producción, Hugo Agogó, ahí está nuestro amigo Víctor. Víctor, ¿verdad? ¿Cómo es? Héctor, perdón. Bueno, parecido. Muy bien. Héctor, que esté aquí Héctor solo significa una cosa: Hugo se trae algo entre manos. Un abrazo a los dos y, por supuesto, produciendo Cristian Peñate. Señor Calderón, ¿cómo le va?
Bien, buenas tardes para todos. Ya sobrepasamos el mediodía en el arranque de una que esperamos sea buena semana, con Champions martes, miércoles, con mucha UEFA Europa League, con Roger Federer, impresionante, ganando el torneo de Rotterdam. Hoy arranca como número uno, vuelve al puesto número uno después de casi 6 años.
Liga Mayor y Liga de Campeones de la CONCACAF también.
Tenista de mayor edad en conseguirlo. Liga Mayor, tenemos un buen resumen. Le dieron el Tebas a uno de los técnicos, es el segundo ya en el torneo, los goles, y vamos a platicar.
No nos va a alcanzar el programa para sacar tanto tema.
Y además arrancando con Musicón del Rey. ¿Qué más quiere don Sergio Gallardo?
Sergio Gallardo, ¿cómo le va?
Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí, stuck on you. Oyendo al Rey Presley. Y anoche enterándome de que por gusto se enojó Misael conmigo. Porque resultó que lo que yo le decía, que la tradición resultadista de los dirigentes estaba poniendo en peligro su trabajo. Se enojó por gusto y resulta que pasó. Se fue ayer.
Bueno,
lo cual es lamentable.
Abordaremos ese tema.
Lo cual es lamentable.
Pero sí, permítanme saludar al que nunca se va. Siempre estuvo, siempre está, siempre estará. Bobby, The Brain.
Roberto. Bueno, sí.
Es bárbaro.
Ya, ayer, ¿cómo se llama? El viernes cumplimos 14 años de estar ahí viéndonos.
En el gráfico.
En el gráfico, porque antes no habíamos visto la cara en otras partes.
Aclaren cuáles, que yo soy hombre casado. Y si creen que ando yo como usted, a saber.
En el diario, ¿por dónde? En el diario de hoy.
Por ahí queda.
De ahí pasamos allá.
Por ahí queda.
Enfrente.
Hay varios.
Bueno.
Qué bárbaro, Bobby. Bárbaro.
Y hay más tirando hacia el Parque Centenario.
¿Cómo me lo trató el fin de semana? Lo veo.
Bueno, a mí.
No lo veo desvelado, le fue bien.
Como he dicho yo. La vida maltrata solo la majada, pero cuando uno es inteligente, se va por el lado que es, y ahí estamos tranquilos.
Grande.
¿Ah? Qué bárbaro, ¿ah?
Bárbaro. De verdad, Nabucodonosor hecho hombre. Sabio. Sí,
hay que aclarar que se estaba refiriendo al ingenio de la majada.
Exactamente.
Al ingenio de la majada.
Sí, porque si no nos vamos todos, porque todos somos majada. Entonces ahora para él, majada es sinónimo de tonto.
Sí, saltó la liebre.
Yo ya te he dicho, terrateniente.
La majada queda jurisdicción de Huayúa, ¿verdad?
Correcto.
Buen café.
Sí, formidable.
El mejor café del
excelente
país.
Café de la majada.
Se va a enojar Vilanova con su rico.
Y este espacio le salió gratis al Ministerio de Turismo. Sí. Bueno, señores, hablemos de la Liga Mayor. ¿Qué fue lo más relevante que pasó en una jornada marcada por los resultados casi que unánimes a favor de los equipos anfitriones?
Creo que lo más importante es el Tebas a Misael Alfaro, no va más como timonel, como director técnico del cuadro del Audaz con esa derrota y frente a uno de sus rivales directos por el no descenso. Es el segundo técnico que le dan el Tebas en este clausura 2018, el primero había sido el señor Manuel Carranza Murillo. Otra cosa que a lo que ya nos vamos acostumbrando y que se enfría en algunos momentos cuando no se le vienen rivales importantes es el tema de los 35 partidos que alcanza Alianza sin derrota. Se marcaron 17 goles en la jornada 8. El mejor gol, el de Liber Quiñones. Un toque, dos pasitos sobre la barrera, casi en el ángulo. Un golazo de Liber Quiñones para Santa Tecla. Y figura de la jornada, el que marcó doblete, Nicolás Muñoz, que sigue haciendo las cosas muy bien en el torneo.
Hay dos maneras de leer la fecha del fin de semana. La tabla regular dice que Faja y Santa Tecla están haciendo lo posible por seguirle el paso a la Alianza. Complicados, están todavía a 6 puntos del primer lugar. Y en esa tabla Metapán está último, pero está la otra tabla, la acumulada, en la cual el Audaz y el Firpo están empatados en el último lugar, a 1 punto de Aragón, a 2 del Sonsonate, a 4 del Pasaquina y a 5 del Limeño. A mí me parece terrible que ese torneo, el de la tabla acumulada, sí, está más interesante que el
claro
otro.
Que sí.
Lo que también es digno de mencionar, el encuentro entre Chalatenango y Alianza. Alianza se vio emproblemado. Creo que le costó el lograr ese el resultado.
Pero si hubo un equipo en la cancha, no es por hablar bien de, no, del líder, espérame, que mereció más, había sido Alianza que Chalatenango.
Es que el fútbol no es de merecer. Bueno. Además, tenemos que ver que la Alianza llegó con, creo que un cuarto del equipo.
Varios cambios, diezmado, jugadores sí, que no estaban viendo minutos, sí.
Así que, pero sí, no fue tan solvente como se pudo haber esperado, y tampoco fue muy solvente el Firpo, que yo sentía que ya iba a ser algo mejor, y se vio recontra mal con un Águila que ahora extiende nuevamente las alas y presume de que ya vamos para arriba. Por otro lado, también creo que de los resultados es el de Sonsonate, que deben de estar pegando de brincos, porque es su liga en su segundo gane de manera consecutiva, lo que les da un respiro.
Les da un poquito de oxígeno, sí, aunque apenas son 2 puntos del último lugar. Y así van a pasar en esa pelea por el no descenso. Uh-huh. El que logre ligar tres jornadas consecutivas puntuando al menos, comienza a sacar un poco la nariz, pero es la irregularidad también la que creo yo que va a marcar. Lo marcó Sergio con lo que le pasó a Firpo. Dragón, que venía también de una mini rachita bonita. Bueno, un baño de realidad en la Galicia.
Y la racha que tiene Isidro Metapán, negativa.
Un desastre. Sí. Pero lo de Águila, su vuelo ha sido irregular. Sí. Ya apareció uno de los hombres que trajo para el torneo, Ramírez. Ya hizo su primer gol, suelta presión. Águila venía sosteniendo eso, una tensión alrededor de la llegada de los extranjeros, que tanto podían aportar para que Águila creciera en el rendimiento. Tiene un muy buen técnico y cuidado porque Águila, que ha venido, repito, dándole tiempo para que algunos jugadores realmente digan, ahora sí estoy en el 11 titular, lo están consiguiendo y es una victoria muy, muy importante. Hay que esperar el informe del árbitro para ver, por ejemplo, una jugada muy interesante en ese partido, el primer gol de Águila, que fue muy difícil para todos otorgárselo a alguien. La mayoría, Víctor García, yo quiero esperar el informe del árbitro porque el contacto que hace Víctor no tiene trayectoria a gol, sino que es un rebote muy corto.
Es como una prolongación del disparo.
Ajá, y la empuja a otro jugador de Águila. Hay que esperar también el gol en propia meta, algunos datos oficiales que lo va a hacer el informe.
Y hacerle una pregunta a don Roberto Águila, porque si analizamos las últimas 5 fechas, solo hay 3 equipos que no han perdido. Uno de ellos, Alianza, obviamente, todos lo sabemos. FAS tampoco perdió en las últimas 5 fechas, pero el Sonsonate tampoco.
No, FAS perdió con Alianza el 2-0.
Ah, perdón. Solo Sonsonate y Alianza no han perdido, cierto, tenés razón, en las últimas 5 fechas.
Sí, en realidad, desde que apuntaron con el dedo a Alonso, que estaba en peligro, el equipo ha respondido. No sé si pueda seguir así, pero en realidad, este resultado que sacó allá frente a Audaz en San Vicente es algo que, pues, bueno, lo sacó del último lugar, sí, aunque siempre está apretado esa parte, pero sumar 3 puntos es formidable para cualquiera. Claro,
contra un rival directo, por supuesto, ¿no?
Exactamente. Es tan formidable que a mí me habló Freddy Vega. Mira, ya viste, ya ganamos. Y ahora deben estar que pegan más brincos todavía.
No, le ha ido muy bien a Sonsonate.
Ligan 2 seguidos, pues 2
11,
seguidos.
11 de los últimos 15 puntos.
Freddy Vega está en Sonsonate ahora.
Sí, sí, claro.
Llegó de Metapán.
Sí, señor. Sí.
Tiene récord.
De equipos. De equipos.
Sí. No, y de hecho entiendo que le hicieron...
En el fútbol salvadoreño.
Mirá, Peñate, ¿verdad que le hicieron un festejo hace poco? Hubo un acto en la Liga Mayor precisamente para congratular a Freddy por cuántos años como representante de equipos.
Uy, uy,
30
uy,
años.
Sí.
30
sí,
años.
Dice, todos los yo creo Peñal. Que tiene es récord como el de William Reyes.
Desde que comenzaba
como sí, jugador, ¿verdad? A dirigente. Sí. Ha estado.
Sí, no, es que, récord. Es que en realidad,
pregúntale a Samuel, el hombre de las estadísticas
mí,
frías.
Eso, de, es. La, eso de la gerencia, él la fabricó.
Él se lo inventó.
Él se lo inventó y bueno.
Lo llevó hasta la selección, ¿no?
Claro. Y anduvo ahí.
Entonces, y aguantar en este fútbol.
Y entonces, de repente, todos los equipos tenían un gerente. Y disputándoselo a él, pues.
Ese, por la experiencia. Ese, Freddy tiene unas anécdotas, porque también el folclore de no, cómo él, se dirige el
yo
fútbol.
Yo le pediría a Freddy que comience a escribir sus memorias.
Sí, un libro.
Sería un bestseller. No sé si sería un libro de terror, con todas las cosas que Freddy ha visto pasar, pero sería un bestseller, definitivamente.
Sería
¿no?
mezcla. Sí. Sería algo horroroso y chistoso.
Bueno, una mezcla
esta,
de las dos cosas.
Esta semana,
horror y comedia.
Un equipo salvadoreño, el último fue Alianza, que termina siendo eliminado en una serie con mucha controversia frente a los merengues del Olimpia. Juego ya en lo que es la fase clave de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Santa Tecla juega contra el Seattle Sounders. Uh-huh. Y bueno, eso va a ser muy interesante seguirlo de cerca esta semana.
Sí, creo que es una de las noticias.
Jueves.
Que generará más expectativa. Difícilmente podemos darle un pronóstico de favorito al Santa Tecla. Creo que los favoritos del torneo seguirán siendo, han sido siempre los mexicanos, los equipos de la MLS, excepto cuando chocan con algunos equipos costarricenses. Pero la verdad es que por inversión, por infraestructura y por otro montón de cosas, esos equipos son favoritos. Sin embargo, no deja uno tener la curiosidad de ver si alguno de nuestros equipos ha aprendido algo de las experiencias pasadas y desarrolla de repente algo diferente, ¿no? A Santa Tecla, la última vez que intervino en este torneo fue con el profesor Escudero, ¿verdad, mi estimado Peñate? Estaba el Pichi, todavía estaba Derby Carrillo y fue una serie en la cual los errores del arquero pesaron un montón porque el trámite fue muy parejo, pero era otro formato de competencia, eran grupos de tres. Hoy es directo. Hoy un error te lo cobran al costo.
O sea, ya el cambio de estructura del torneo nos invita a pensar que ya los que, por ejemplo, el Seattle Sounders venía acá, venía, ¿quiénes vinieron por la CONCACAF?
Bueno, Real Salt Lake, por ejemplo, estuvo en esa serie.
Un par de equipos mexicanos, ¿no? Sí. O sea, cuando el torneo ya te enfrentaba en esos grupos. ¿Pero qué pasaba? Que no te mandaban al primer equipo. No. Entonces eso le quitaba, le restaba seriedad al torneo. Entonces con este cambio dice, bueno, los más flojos, las áreas más flojas de nuestra área con CONCACAF, van a un colador antes de, ahora sí, en esta fase,
que ya hubo, ¿no?
En esta fase directa, ya no te puede guardar nada.
No.
El Seattle va a venir con todo, El Salvador va a ser un partido realmente de los mejores que vamos a tener por el nivel en este año 2018, para no perdérselo, y ojalá que Santa Tecla no venga con cartel de liquidado el partido de ida, eso sería lo más importante, porque aquí yo creo que en lo colectivo y lo que ha sido Santa Tecla en las últimas temporadas, podría dar, tiene alguna opción, como Cristian decía, sin ser favorito sobre el Seattle, para mostrar algo importante.
¿Qué podemos? ¿Se le puede exigir fíjate algo a nuestro equipo, nuestro representante?
Yo creo que por lo menos lo han tomado seriamente. Prueba de ello es el amistoso que fueron a hacer.
Sí, claro.
Terminaron uno a uno.
Están Entonces eso tal vez ya les va a quitar.
Sí, pero el amistoso.
Ya les va a quitar por lo menos lo que vos estabas mencionando, que van a entrar con tu cartel favorito que te inventaste.
Sí. No, porque hay que estar conscientes que la MLS, por mucho que se le haya criticado, es superior a nuestra liga.
Claro.
Claro, mejor organizado.
Entonces, ¿quién sale como favorito? El de una mejor liga.
Claro,
el que tiene más nivel competitivo, aunque el corazón nuestro, como salvadoreño, quisiéramos que fuera el Santa Tecla.
Pero acordate que a veces, ¿cómo te quitas un pencazo en lo oscuro? ¿Quién quita? A propósito, mira, ya viene el primer
ojalá.
El primer comentario para Freddy Vega. Dice el Jorge Brujo Centeno, Freddy Vega tiene más camisetas que Will Salgado.
Está bueno.
Don Robert, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos exigirle al Santa Tecla? ¿Qué esperaría usted en el mejor de los casos
de este
partido?
Para mí, por ejemplo, haberle otorgado como sede su estadio, donde está acostumbrado a jugar, grama sintética, en fin, juega mejor allí. Recordemos que allí no pierde en el torneo, jugando en casa. Sí, tiene
rato invicto en las delicias.
Eso creo yo que puede ser una ventaja. Aunque, claro, yo comparto lo que dice Eugenio en cuanto a que la MLS es superior en volumen de juego y en todo, en calidad.
Tiene un nivel.
Habrá
un nivel
que ver, alto, ¿no? Habrá que ver eso, jugar de local en su cancha.
Muy bien. Bueno, sí. solo para
el nivel de jugadores extranjeros que llegan a la MLS.
Bueno, solo hablando de Seattle, decir que ahí juega
esos cuatro de esos,
su jugador franquicia es Clint Dempsey. Que lo ha sido todo en la selección estadounidense. Y también tienen otro mundialista, Nicolás Lodeiro, uruguayo. Y bueno, tienen varios jugadores interesantes, un par de africanos, un español, mexicanos. Hay un hondureño ahí, hay un panameño. Pero en términos generales, pues más allá de los nombres, el nivel del equipo creo que es superior a los rivales a los que tradicionalmente se enfrenta el Santa Tecla. Pero comparto con mis compañeros en que, bueno, no sé si en los curos se le irá a salir un pescazo, como dice Sergio, pero sí creo que es una ocasión interesante para volver a darnos un baño de realidad y saber si uno de los equipos que trabajo más ordenado ha realizado en los últimos tiempos en nuestro fútbol ha crecido como para competirle a ese nivel. Y yo así lo vería, tampoco espero ni mucho menos un ridículo, no los ha hecho Santa Tecla en el plano internacional. Ojalá que podamos celebrar un buen resultado, aunque este formato definitivamente... mucha gente cree que los formatos coperos son los que más lugar dejan a la sorpresa. Yo creo que en nuestra región es bien difícil. Bueno, no es casualidad que los mexicanos y los gringos hayan dominado históricamente ese torneo en los últimos 25, 30 años.
Son ligas superiores.
Sí.
Y infraestructura, claro, en organización.
Esa es una obligación que está pendiente de elevar un poco el nivel como liga, porque todos han trabajado bajo sus intereses, algunos lo han hecho bien en los últimos tiempos. Dos, los demás, o sea, un equipo salvadoreño se va a seguir corriendo el riesgo de ser el campeón y entrar a esta primera fase de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y yo les pregunto, ¿qué tal se le viene un Monterrey? ¿Qué tal se le viene un Tigres?
Te pudo haber tocado América.
¿Qué tal se le viene un Herediano, un Saprissa, un Alajuela? No tenemos opción todavía.
No, todavía no.
No, todavía de ninguna manera.
Hay mucho que trabajar, hay una visión que cambiar.
De ninguna manera. Es decir, es porque las ligas, el nivel de las ligas, ofrecen una diferencia enorme.
Claro. Correcto. Pero creo que ese es, a nivel nacional, el evento más importante de la semana.
Claro.
¿Qué nivel? Sí. El nivel se tuvo en ciertas fases de nuestro fútbol. De ese FAS, en relación al invicto que ha venido manteniendo Alianza en estos dos torneos cortos últimos, surge otra vez aquel gran águila de Piño, de Pineda, del que hemos hablado. Surge aquel santiagueño que termina después siendo base de aquel premundial Argentina 78.
Y el último probablemente.
FAS que llegó a la Copa.
El Firpo de los Torres.
Ya, o sea, y cuando tienes equipos de ese nivel, entonces sí puedes decir, voy a ir a competir. Pero con lo que tenemos hoy...
Pero hay una suma de factores. Fíjate que nosotros tenemos a pensar más en la consecuencia y no en la causa. Entonces vemos que esos equipos compitieron internacionalmente con suceso, con éxito.
Pero fueron casos aislados.
Aparte, pero ¿por qué lograron consolidarse? Porque los resultados se les comenzaron a dar. A lo que voy yo es que si en una primera temporada, cuando esas dirigencias decidieron hacer esa inversión, hubiesen cedido a la presión de no ganar un campeonato de buenas a primeras, pues probablemente ni estaríamos hablando de su equipo. Entonces yo lo que voy es que a la base de todos esos casos hubo un cambio de mentalidad respecto del entorno, respecto a lo que estilamos acá. Vea, porque ¿cuántas historias no se pudieran haber escrito con un poco de paciencia en el primer año de un entrenador? Pero aquí al revés, vea, bueno, estamos hablando de que echaron a Misael Alfaro, mañana pueden echar a otro, llevamos dos técnicos despedidos. En el FAS, creo yo que están haciendo ahorita algo contra la corriente, fíjate. Me parece, manteniendo el cuerpo técnico.
Al menos muy limitado en la parte financiera todavía.
Pero no me deja de sorprender que están teniéndoles paciencia.
Y que fueron agradecidos porque recordemos que llegaron así de bateadores emergentes, le salió el hit y no fue que
porque
lo
quitaron. Porque en nuestro fútbol, si no hay título, no duras en el cargo más de un año. Es rarísimo.
No, o la ingratitud del Zarco cuando agarró la selección.
Pero más allá de esos resultados, yo creo que tiene que haber un cambio en la forma de administrar,
claro,
de convertirse en clubes, porque FAS, por ejemplo, yo vi algunas imágenes que podrían ser un futuro importante para nuestro país. Presentó una cantidad de chicos de todas las edades cuando celebraron el partido y tenían que celebrar un aniversario más. pero ¿cuántos petardos se han lanzado así de manera aislada y claro, que aquí ocupamos?
Pero es que mira,
pero mientras ya, no,
ya ahí tienen que hacer limpieza también.
Pero acordate, mientras no se formen como clubes, va a seguir siendo muy difícil.
Estamos hablando lo mismo porque el club es una idea para permanecer en el tiempo.
Claro.
El equipo es una idea coyuntural y no vivís sí, proyectado. Pues ese
vivís al día a día. Nada.
Pero imagínate, el ejemplo de FAS en los últimos años han sido ejemplos de tema de amaños, directivas cuestionadas.
Por eso te digo, tenés que hacer una buena limpieza.
Administrativamente,
en la casa,
deudas con Hacienda, administrativamente.
De todo cambio, ha pasado ahí.
O sea, de todo ha pasado ahí. Entonces.
Y eso último sigue.
Como no se convierten en Club Deportivo FAS, con directiva, con un proyecto ambicioso, con terrenos que puedan ser con incentivos fiscales, con gente que aporte, tener una infraestructura,
ya
tener
vamos a hablar,
patrimonio.
Al volver hablaremos de historia de nuestro fútbol y también un poquito de estos conceptos. No le cambie.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Every time you kiss me, I'm still not certain that you love me. Every time you hold me, I'm still not certain that you care. Though you keep on saying you really, really, really love me.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Señor Gallardo, ¿tendrá usted algún mensaje que compartirnos?
Pues sí, tengo varios mensajes que compartir. El primero de ellos que...
El primero fue una sonrisa a los Sergio. ¿De qué te estabas acordando? ¿O qué?
De que te pusiste así muy, muy rock and rollero de los inicios, ahí con esa de sospechas. Cuando veo tu luz...
¿Te gusta más en inglés o en español?
Mira, en español le hicieron buena traducción, ¿verdad? Bonita. Sí, sí, sí. Le hicieron bonita. Bueno. De eso me estaba acordando. También me estaba acordando de que con poquito se puede hacer mucho, como siempre, y hay que colaborar. Claro. Porque con el pedacito puedes cambiar tu vida. Como digo yo, puedes salir con la cartera bien pupusuda a cambio de poquito. Se la cambias además a miles de salvadoreños comprando el pedacito. Contribuyes a la salud, a las alegrías, das trabajo a cientos de agentes vendedores. También vamos con los hogares de niños y los asilos de ancianos. Gracias por poner tu pedacito, Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito. Y además de eso también me reía porque se da cuenta, Cristian, de la hora que va a ser el partido de...
Estoy confundido, fíjate, porque estoy leyendo que... Mejor esperemos, sí, vamos a confirmarlo.
No te, no te confundas, porque acordémonos que si ahorita son las 12:24 o algo así, creo yo.
Sí,
¿no?
Por ahí.
Entonces, en Seattle son las 10:24. Por lo tanto, si el partido comienza aquí a las 9 de la noche, ahí están a las 7 de la noche, que es así sí, el comienzo del prime time. Pues.
Sí, el partido es a las 9 de la noche, Central Time Zone.
Sí, okay. Eso va a ser
no hay tales. Partidos
pero no hay influencia en el horario, digamos, del equipo local.
No, obviamente no.
No, porque ya son las 7, la gente está saliendo de trabajar y va al estadio. Como local no se pueden poner, y en El Salvador son las 9, entonces la gente ya está dormida, ¿no? O se desvelan o no lo ven.
Sí, no, sí. No, y además pues sí, prevalece sí. Más.
Pero algunos van a estar dormidos.
Que un punto de rating allá es de miles, de claro, millones, mientras claro. Que aquí es de cientos.
Y si sí. Santa Tecla lo quiere poner a las 12 del día para asfixiar al Seattle, lo puede poner también.
No, pero estamos hablando del partido. No, estamos hablando del partido a jugarse a Cáchele.
Sí, de eso
9 de la noche.
9 de la noche, el próximo jueves, Santa Tecla contra Seattle Sounders.
Horario de televisión, Don Bobby, son el patrocinador número uno y tienen el derecho. Bueno,
este fin de semana, volviendo al fútbol doméstico, se celebró una efeméride inédita, ¿no? Porque ninguno de nuestros equipos había cumplido 100 años, pero el Once Lobos de Chalchuapa se convirtió en el uh-huh. primer equipo centenario de nuestro fútbol, equipo fundado en 1918.
Sí, siempre, bueno, por lo menos en los últimos años ha habido una fuerza que se ha echado a la espalda el peso del equipo y lo ha mantenido a los famosos 11 bolos de Chalchuapa, ¿no? Y entonces es el señor, el licenciado Duch.
Expresidente de la Asamblea Legislativa, que ha sido pues presidente del equipo, ya tiene bastantes años
sí.
dirigiéndolo, ¿no? Ya tiene su rato el Once Lobos de no gozar de una buena época en primera división. Creo que su mejor momento fue en los años 80, don Roberto.
Sí, los años 80. Bueno, habían jugadores como el Tarzán Alvarenga, tuvo buenos jugadores. Incluso...
Es el de los mejores arqueros que ha tenido el país, claro. ¿No, don Bobby?
Lamentablemente,
ya iba de salida el Tarzán.
Sí, pero sí. Guevara Mora jugó en el Once Lobos en una época.
Sí, sí.
Yo recuerdo una anécdota de Mora en las semifinales. Bueno, no eran semifinales, eran aquellas cuadrangulares a dos vueltas. Liga, sí, entonces me acuerdo que en la del 80, y, no sé si fue en la del 83 o la del 84, creo que fue en la del 83, que estaba el Once Lobos, estaba el Faj, el Águila, y del otro debe haber sido el Independiente, tal vez, el que estaba en esa cuadrangular. La cosa es que me acuerdo que en una jugada Ricardo Guevara Mora es expulsado por una entrada contra un delantero y para darle tiempo al arquero rival de que al portero suplente de que calentase se sentó en la grama a cambiarse las calcetas. Vea, claro, el estadio ni te digo cómo estaba. Yo creo que fue en el 83 esa anécdota. Pero el Once Lobos nos tenía acostumbrados a pelear en esas cuadrangulares, ¿no?
Sí, no, claro. Y hay un detalle que a mí me llamó la atención, porque incluso lo fui a ver varias veces, es el Estadio Progreso, que no tenía grama, y se lo permitían jugar allí, porque en realidad la cancha no tenía hoyos, era parejita, ¿no? pero el puro polvo, ¿no?
Es que al no tener grama, sí veían los hoyos y los rellenaban.
No, claro, y es más fácil rellenarlo con tierra que con otra cosa. Pero bueno, él en realidad es un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Por la lucha que se tuvo.
De perseverancia, ¿no?
Claro. Sí. Y después se encontró con un hombre que le donó el terreno y le construyó el estadio. Uh-huh. Y es uno de los mejores estadios del país.
Sigue luchando el Once Lobos por volver a Primera División.
Con aquel su uniforme que parecía el Boca Juniors.
Sí, no, es que el Boca, ellos copiaron el uniforme del Boca Juniors, uh-huh, realmente.
Usted no, ha sido al revés, ¿no? ¿Qué le consta que eso fue así?
Sí, porque en los 100 años bien pudo haber pasado por algún argentino. Le dice,
sí, cambiemos. Ha de haber hecho alguno de ellos debe haber pasado. Mira, en El Salvador hay un uniforme bien tipo. Y ya sí, se lo pusieron al Real.
Sí, hay muchos seguidores al Boca en El Salvador. Ya ustedes dos ya les cayeron mal. Pues sí, don Cristian, entonces.
No me entonces, importa, pues. Yo sigo aquí. No me importó a mí caerle mal a uno de los grandes seguidores del Boca, llamado Facundo Cabral, con quien nos sentábamos a platicar del fútbol. Me va a estar preocupando, hombre.
El Once Lobos, quiero ver, bueno, probablemente tiene no estar en primera unos 13 o 12 años. En 2004, 2005 fue la última vez que estuvo en la Liga de Privilegio, pero sufriendo muchos problemas de infraestructura y de organización. Yo creo que es a partir de ese momento que el equipo es retomado por el señor Juan Duch ya de modo consistente. Incluso estuvieron en la Asamblea Legislativa la semana pasada recibiendo un reconocimiento. Bueno, aparte, pero vos sabés que los políticos ahorita no andan amagando, pero mira, todo lo que pueda se le, le suben, ¿no? Pero
en los 80, 90 ya andaba por ahí don Juan.
Sí, no, pero me refiero a que ahora literalmente él ha sido el que ha sostenido
el mecenas.
El proyecto, ¿verdad? Uh-huh. Porque, vaya, fíjate, tenés, hablando de los Lobos, tenés la historia, una historia parecida a la del Once Municipal. Un equipo que no es tan viejo, pero que igual ya tenía su rato. Pero que luego de algunas temporadas felices, en las que incluso fue campeón, no hace mucho, de ahí empieza el equipo, la administración del equipo a rebotar de unas manos a otras, y el equipo terminó desapareciendo. El Once Municipal está muerto en este momento, ya es solo, sí, claro, un recuerdo.
Vea. Y le tenían tanta fe que recuerdo que una vez le dio una gran desconocida, el Águila, en una de esas series para pasar a
en la semifinal de ese campeonato, sí, que te digo que ganó.
Y entonces resulta que la misma directiva hizo que no hubiese buses ni viniera más que una pequeña nubecita que vino a ser testigo del milagro que remontaron, sí, ese partido aquí en el Cuscatlán, claro, contra el Águila. Sí.
Correcto.
Y ahí donde está la gente. Y después la gente se enojaba pensaba, a mí
la directiva de hasta me llamó una vez por teléfono uno de los dirigentes, que qué tenía yo en contra de ellos, y cómo no iba a tener algo en contra de ellos cuando
no,
le negaron al ¿cómo se llama?, al equipo la ilusión y a la afición, que después se lo restregaron en la cara, pues, porque ese fue un partidazo, sí, increíble.
No, y la verdad es que nadie pensaba que iban ellos a olvidarse de su cancha, el Simeón, uh-huh, y venirse aquí al...
Bueno, ya se volvió más común de lo que, claro, nos gustaría.
Pero le hicieron un gran partido al Águila. No,
y además de eso, ¿sabe qué es lo peor? Que así, abiertamente, sí,
pero
dijeron,
estamos en el 2018, 100 años después, seguimos en la época feudal.
No, pero
feudal.
Eso, espérame, esto no fue 100 años después.
Hoy.
Ajá. Lo del Águila con el...
Lo mismo, con el que llega, municipal. El que llega uno con plata, pa, eso es Club Deportivo Águila hoy, no tienen nada, FAS. No tiene nada Once Lobos, no tiene nada. Perdóname, Once Municipal.
Águila,
historia, 100 años.
Águila,
¿qué tienen de patrimonio?
Águila,
¿qué club son?
¿Sabes qué tienen? Deudas.
Bueno, pero deudas, precisamente...
Hay que cambiar, pues, entonces.
Bueno, esa es una de las reflexiones que se pueden sacar de una efeméride como esta.
No, y antes de irnos... Y te voy a mencionar algo que acaba de pasar recientemente con estos clubes. Que hay gente que llega, son, digamos, ¿cómo llaman a los aquellos en los espontáneos que llaman en el toreo? Uh-huh. Que llegan y tienen acceso y creen que la luna es queso y el sol es mantequilla, y ligados a estos equipos. Esta semana pasada estuvo acá en el país uno de los encargados de las operaciones de Barcelona, me parece que en África y en América Latina. Porque uno de estos se le ocurrió que tenían, imagínate las deudas que tienen, y estaban pensando en hacer un campamento. Entonces vino a ver en cuánto le salía el campamento. Lo primero que le dijo, mire, les va a salir mínimo en $1,000,000 en infraestructura, porque las canchas que le fueron a mostrar al individuo este, que se apellida Martin, se llama Freddy Martin, lo puedes buscar en el Google para aquellos que no creen, les dijo que no tenían nada. ¿Usted qué está pensando? Se lo dijo, eso sí, muy políticamente.
Martín, con acento en la I.
Freddy.
Catalán.
Tenía que ser.
Por eso te digo, entonces, ¿vieron a Neymar este fin de semana?
Yo no.
En el segundo tiempo, sobre el minuto 68, hace una
jugada. No veo la Liga Francesa.
Hace una jugada de un auténtico astro del fútbol.
Mirá quién es el que está en el primer.
Veamos el Mundial.
¿Quién es el que está en primer lugar por la bota, bota de oro?
Le hace dos pases a Cavani.
¿Quién es el?
De un astro del fútbol.
Ese, Cavani.
¿Fue contra el Real Madrid eso? ¿O fue contra el Niza?
No,
el
Estrasburgo.
Contra el Real Madrid todavía falta el partido de vuelta.
Bueno, hablemos de lo que ha hecho.
Bueno,
así
es. Todavía no lo el partido no lo han jugado.
Recordemos.
El partido no lo han jugado.
Que Madrid jugando. Perdiendo 2-1 todavía pasó.
Para mí quedó claro.
Tiene que hacerle un gol y evitar que se le venga encima.
Bueno, ¿cuándo es ese partido? Falta una semana. Bueno, una semana
días.
Saldremos de la duda de qué tan negocio fue para Neymar haberse ido al PSG.
A ver, ojo.
¿Qué tan negocio?
Este me encanta con
el Paris Saint-Germain está jugando contra el actual campeón de Europa. Bueno. Contra el equipo que mejor le sienta a la Champions. Pero señores, no se equivoquen.
Es el que el Betis faltan, le metió tres goles.
Faltan.
El PSG solo
la Real Sociedad le pudo hacer hecho más porque tenían un hoyo horroroso.
Faltan
en
90 minutos. Y Neymar anda volando. Y de aquí.
Yo en el Bernabéu no lo vi volando, lo vi payaseando. Bueno,
también lo bajaron y tomándose fotos. Oye,
abrazos.
Oye, yo
mira,
no sé.
Y que pero, no el crack tiene que estar acostumbrado a que lo bajen a patadas.
Hoy, sobre todo
que conduce mucho la pelota.
Febrero del año 2018.
Otra vez va a decir que es el mejor.
Si hoy fuese el Mundial de Rusia, porque todavía faltan 116 días.
Falta.
Si hoy fuese el Mundial, con esos 15 que puso en la nómina Brasil, señores.
Por eso es que te haces odioso la afición. ¿Vos
Neymar.
Necedades.
Neymar es.
¿Quién
es? Sí, hoy un jugador fuera de lo normal. A lo Messi, a lo Cristiano.
Mira. ¿Quién está comandando la
el
bota
mundial.
De oro? ¿Quién ha metido más goles en Europa en lo que va? Ay, no me interesa. Ay, qué virgo.
El mundial es
lo primario.
El mundial es la gran ocasión. El mundial es la gran ocasión para que Neymar levante la mano.
Revisen el segundo
tiempo del partido
del Paris Saint-Germain este fin de semana. Y tres jugadas de Neymar.
Pero
lo sacan de la liga y no produce igual.
No produce igual. Pero va a tener una oportunidad
solo recibiendo
el Real Madrid. Ya veremos.
Claro, pues.
Ahí es donde tiene que demostrar también para qué lo han llevado.
Una final adelantada de la Champions.
Eso sí
lástima.
Te digo, mira, qué técnico.
Lástima.
Ese Unai Emery, no.
Bueno.
Demasiado equipo para un hombre tan...
El Real Madrid encontró sus goles
tan
en los últimos...
Sangre de
el Real Madrid encontró sus goles que le dan hoy cierta tranquilidad y una ventaja de dos. Para la vuelta los encontró en los últimos 10 minutos. Si el Paris Saint-Germain encuentra esos dos goles en los primeros 10 minutos...
Con hombres que ingresaron desde la banca.
No me quiero imaginar cómo va a sufrir la gente que va con el Real Madrid.
Sí,
la serie, esa serie
sí,
no está liquidada para nada.
Bueno, esperemos el partido. Aquí no
estamos,
el oráculo de
ya
nada.
Va a ser.
Ahorita solo ha habido un partido y el Madrid lo ganó 3-1.
Sí, y escucha a todo el mundo que ya está liquidado.
No, falta.
No se equivoquen.
Con dos goles de Cristiano.
Liquidado está lo de Oporto, Liverpool, eso sí está liquidado.
Y un gran partido de Marcelo.
Estamos hablando de grandes partidos.
Mañana Stamford Bridge, aquel gol sobre la hora de Iniesta.
Ese Chelsea-Barcelona.
Una pelota de Messi
buena.
Se va en bando.
¿Por qué no hablamos entonces mejor de aquel partido que le causó?
Pero no nos pongamos en ese plan
que
el Barça y el Madrid.
El gol maravilloso de Iniesta.
Mañana hay que seguir de cerca.
¿Por qué no hablamos de los cuatro penales que no pitaron y que le costó la carrera a Obrevo,
mañana,
a Tom Hennings?
Mañana
es que
hay que disfrutar.
Solo ve los partidos que le conviene.
Del Chelsea-Barcelona y hay que seguir muy de cerca dos astros que son hoy entre los top 5 del planeta fútbol. Eden Hazard, el belga en el Chelsea, y Messi en el Barcelona.
Y a Neymar, claves. Que va a estar viendo.
Neymar juega dentro de 15 días, creo.
No, pero él va a estar viendo en la tele, entonces hay que
revisar lo que hizo este fin de semana.
Ojo. Cavani fue mejor. Cavani está número uno por el Balón de Oro.
Ya, hombre, ahí vamos a salir de dudas, hombre.
No puede ser que en el
al lado que Kane son los dos mejores.
Solo porque
yo no soy anti Neymar.
Nadie
es anti Neymar. Yo soy anti Calderón.
Me voy.
Gracias.
Gracias.
¿Tú? Muy bien.
Yo soy anti Calderón.
Esto vende el fútbol de espaldas a la cancha, Don Bobby.
Es más duro que una tabla de picar de madera.
No sé qué fútbol vendo, Don
Feliz
Bobby.
Fin de semana. Feliz fin de semana. Feliz semana.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.